todo el verano.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 10 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Iniciamos una nueva revisión de noticias. Detienen a un hombre tras ser sorprendido robando en un establecimiento educacional en Valdivia. La información con Carlos López.
50 años de edad tiene este hombre que fue detenido por personal de carabineros en un procedimiento ejecutado por efectivos de la tenencia Mogollones, que también pertenece a la subcomisaría Oscar Cristi Gallo de la ciudad de Valdivia. Esto como consecuencia de un robo del cual fueron... más allá de ser testigos, sí, fue advertido por cámaras de vigilancia y que también fue comunicado por la directora del establecimiento educacional a la policía uniformada de la ocurrencia de este hecho, la sustracción de especies de la Escuela de Lenguaje Amancay del sector Corvi de la ciudad de Valdivia. Según información confirmada por carabineros, esta persona, luego de ser advertida por las cámaras, que a través del escalamiento a este recinto educacional ingresó a dicho recinto sustrayendo equipos y herramientas que estaban dispuestas para el mantenimiento de dicho recinto educativo. Fue así que la acción de carabineros logró ubicar a esta persona y finalmente detenerla, junto también con recuperar las especies sustraídas, avaluadas en cerca de 150 mil pesos. Por disposición de la fiscalía, esta persona quedó a disposición de la justicia para pasar al control de la detención. Bio Bio, la radio.
Una persona falleció atropellada por un camión en un sector sur de Los Ángeles. Carabineros investiga las causas del fatal accidente. La información con Mario Tapia.
Carabineros de la CIAT Bio Bio en Los Ángeles investiga el fatal atropello a una persona de sexo masculino durante esta madrugada en el sector denominado Feria Bio Bio, esto es en Avenida Las Industrias, en la ciudad de Los Ángeles. Un camión participó en este atropello, cuyo conductor está detenido a esta hora por carabineros debido a su participación y su responsabilidad en este hecho, que está siendo, reiteramos, investigado por la CIAT. El atropello ocurrió en Avenida Las Industrias Sur, frente a la Feria Bio Bio, donde por circunstancias, reiteramos, que se investigan, falleció esta persona siendo atropellada por el pesado camión. Una situación que está en plena investigación a esta hora en la ciudad de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Y en materia internacional, el ejército de Irán, donde siguen sin funcionar las telecomunicaciones en el 14º día de protestas que atraviesan el país, aseguró este sábado que enfrentará seriamente cualquier complot auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica. En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, el ejército insta a la población a mantenerse alerta y frustrar los complots hostiles que buscan incitar la inestabilidad y los disturbios en el país. El ejército de Irán añadió que el agresivo y perverso gobierno de Estados Unidos ha urdido conspiraciones para recuperar su dominio sobre el pueblo iraní y defendió que Washington se ha unido al régimen sionista criminal en alusión a Israel y a grupos terroristas para perturbar la seguridad de la República Islámica de Irán. Volvemos al territorio nacional. Diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio presentaron una reforma constitucional para consagrar el principio de no intervención tras respaldo de CAST a la acción militar de Estados Unidos. Más detalles con Josefa Cavieres.
Diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio presentaron una reforma constitucional para dejar establecidos principios básicos de la política exterior chilena, como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y el rechazo al uso de la fuerza. La iniciativa surge luego de los dichos del presidente electo, José Antonio Kast, sobre una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela. El diputado Luis Cuello dijo que la propuesta busca proteger la soberanía del país. Por otro lado, la diputada Daniela Serrano afirmó que pretende evitar que estos principios cambien según el gobierno de turno. Y la diputada Javiera Morales advirtió sobre los riesgos de modificar la política exterior, reafirmando el compromiso de Chile con los derechos humanos y el derecho internacional.
habilitan equipos de emergencia en las cercanías del estadio Félix Gallardo de Valdivia. Carlos López, tú nos cuentas.
De acuerdo a información proporcionada a la radio, son intensas las labores que transeúntes estarían realizando a una persona que aparentemente tendría un ataque cardíaco en cercanías del estadio Félix Gallardo de la ciudad de Valdivia. Esto es detrás del consultorio Jorge Sabat de la capital regional. Hay que indicar que como consecuencia de estos datos, de estas informaciones, ya se están estableciendo las coordinaciones rápidamente entre personal de carabineros como también personal SAMU en la ciudad de Valdivia para poder atender este requerimiento en la que una persona habría tenido esta afectación de salud incondicional, pero sí se ha requerido la concurrencia de dichos equipos producto de la labor que en estos instantes se realizan transeúntes. Bio Bio, la radio.
10:05, dejamos hasta acá la revisión de noticias.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención. El alcantarillado no está diseñado para recibir aguas lluvias. Si conectas tus canaletas a las redes de aguas servidas, el sistema se saturará y rebalsará, generando impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Desconecta tus bajadas de aguas lluvias del alcantarillado e informa a tus vecinos para que sigan tu ejemplo. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
¿Modo Sport, Eco, Arena o Modo Verano?
Este verano, cambia de modo y únete al Modo Verano GWM. Libre, fresco y sin límites. Súbete a tu nueva camioneta SUV eléctrico o híbrido de GWM y recárgalo con un gran descuento. ¿Qué esperas? Descúbrelo hoy en GWM.cl. GWM, Derco Center.
Tu GWM te espera en Automotora Berríos, Pedro Aguirre Cerda 206, Valdivia.
Am I?
7:10 a.m. y vamos a conversar un poco sobre una nota que está dispuesta en nuestro sitio web biobiochile.cl y en la que se analiza o se abre de cierta manera el debate que tiene relación con el uso de la bicicleta, la disposición de ciclovías en la en el ordenamiento urbano, ¿cierto?, de las ciudades. Mira, en específico, esta nota se basa en los dichos de Luis de Grange, quien es decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP, que criticó el actual uso de las ciclovías y sostuvo que la cifra de utilización de la bicicleta se mantendría sin variaciones desde hace 15 años, tras compartir en redes sociales el porcentaje de empleo de este medio de transporte con fines laborales, según el Censo 2024. Mira, bueno, esta postura abrió un debate con la Academia Experta en Movilidad Urbana e incluso con el Gobierno Regional de la Región Metropolitana, que cuenta con un ambicioso plan de construcción de ciclovías. Acá en Valdivia nosotros también hay un plan de ciclovías, ¿cierto? Hay algunas que se han ido implementando con los años, se habilitaron algunas ciclovías. Eso también en algún momento causó, por una parte, ¿cierto?, la aprobación de quienes usan bicicleta, pero también muchos auditores decían, mira, está un poquito lo que se usa acá en Valdivia, por ejemplo, la bicicleta, o se puede usar solamente, por ejemplo, en verano, en invierno es más complejo. Entonces también da cuenta un poco de cómo se van ordenando las ciudades en cuanto a los medios de transporte. Mira, en el caso de Santiago, de la Región Metropolitana, el expresidente de Metro Santiago, quien, según ha trascendido además, corre con ventaja para asumir como nuevo ministro de Transportes y Telecomunicaciones del presidente electo José Antonio Kast, instaló esta discusión sobre la viabilidad de construir más ciclovías en la capital a partir de estos datos que hablan que solo un 3% de las personas usa bicicleta en el Gran Santiago. Mira, Luis de Grange destacó que el censo, que es una información fidedigna, ¿cierto?, de la cual se puede recopilar, y que si bien el objetivo no es planificar los sistemas de transporte, sus productos son un insumo fundamental para dicha planificación. Mira, este ingeniero valoró que por primera vez el censo 2024 incluyera antecedentes sobre los modos de transportes utilizados para ir al trabajo. Y según esos datos, la mayor preferencia, al menos en la Región Metropolitana, corresponde al transporte público con un 51,3%, seguido por los autos particulares con un 31,3%. Mira, estos datos, si bien se encasillan, ¿cierto?, en la Región Metropolitana, probablemente no están muy alejados de lo que ocurre también en el resto del país. Ya, mira, una visión distinta plantea, eso sí, Rodrigo Mora Vega, quien es académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, quien sostiene que las cifras del censo deben analizarse con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque no es una fuente de datos oficial que esté diseñada para medir esa materia, ¿cierto? En cuanto a los medios de transporte que se utilizan para ir al trabajo, según señaló el experto. Y mira, claro, en Santiago, al menos el 54% de las personas utiliza el transporte público para movilizarse hacia el trabajo. En el caso del auto particular, es cerca de un 30%, como te comentábamos. Un 8% camina, ¿ya? Esto es en Santiago, no en Valdivia, en Santiago. Un 8% de las personas camina para llegar a su trabajo y solo un 3% utiliza la bicicleta. Esto es en Santiago, en la Región Metropolitana, ¿cierto?, que concentra un número mucho mayor de personas que, por ejemplo, en el resto de las regiones del país. Y que si en Santiago es así, en Valdivia, por ejemplo, probablemente esa cifra baje aún más de las personas que ocupan efectivamente la bicicleta para movilizarse. Vamos a estar conversando de este tema. Si quieres opinar, lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp al más 5663-228-3380.
estar sola, pero siempre había un final. Por seguir, y eso es algo.
Sacha Waltz, la destacada coreógrafa alemana, llega al Festival Teatro Mil con INSEE, obra de danza contemporánea interpretada por el Ballet Nacional Chileno. Funciones hasta el 10 de enero en el Teatro Universidad de Chile. Entradas en ticketplus.cl. Presenta en Fundación Teatro Mil y Escondida BHP. Invita Bio Bio. 10 de la mañana con 18 minutos. Nosotros te seguimos acompañando en la radio. Y te estaba comentando sobre este debate que se ha iniciado y que tiene relación con el uso de la bicicleta y la planificación urbana en cuanto a la disposición de este medio de transporte. Por ejemplo, mira, en Santiago las cifras dan cuenta de que a partir del censo que se realizó en 2024, las personas utilizan, cerca de un 54% de las personas utiliza para ir al trabajo el transporte público. El auto particular en un 29%, hay también un 8% de personas que caminan, ¿cierto?, desde su casa hasta el trabajo, y solo un 3% utiliza la bicicleta. Mira, el profesor asociado al Departamento de Urbanismo de la FAU y especialista en movilidad activa y uso del espacio público urbano defiende el uso de la bicicleta como una alternativa viable para una parte de los viajes, la que se debe fomentar, pero en ningún caso va a ser la única. Asimismo, Mora plantea que el uso de la bicicleta ha aumentado desde la última encuesta Origen Destino Santiago, ¿cierto?, del 2012, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Mira, este estudio detalla que este medio de transporte, la bicicleta, representaba el 4% de las preferencias en la capital, en Santiago, con un 5.5% para viajes por trabajo, un 2.2% por estudio y un 3.8% por otros propósitos. Ahora bien, 12 años después, la encuesta de movilidad de Santiago, realizada por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, ¿cierto?, indicó de que el uso de la bicicleta, incluyendo eléctricas y públicas, ascendió a un 7.5 con cerca de 1.5 millones de viajes frente a los 747.000 registrados en la versión anterior en el 2012. ¿Va en aumento? ¿No va en aumento? Mira, acá hay versiones divididas, ¿cierto? Partes que se contraponen, porque en el caso de el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP, Luis de Grant, él dice de que no se ha mantenido estas cifras, de que se ha mantenido y que no ha tenido mucho un aumento mucho mayor en esta condición, en la utilización de las bicicletas. Sin embargo, la otra parte dice de que se ha aumentado y que solo basta analizar los datos. Mira, vamos a seguir conversando de esto, pero seguimos avanzando en la radio.
Muy bien, tú mi primera línea, una huella en tu pie quedó marcada en mi piel. Tus patas cochinas, me gusta saber hacernos bien y cuidarnos harto. Tu voz se coló por el rincón, te escucho tan cerca de mí. Tú eres mi pena, tu alegría, mi corazón, que se venga lo que quiera. Cortaron la luz, tu risa ilumina. Camino muerto ayer buscando algo que hacer. Chori zapatillas, me gusta saber hacernos bien y cuidarnos harto. Mano a mano estás dando lo mejor. Somos caleta aquí los dos. Tú eres mi pena, tu alegría.
Acompañando en la radio, y mira, estábamos comentando esto del uso de las bicicletas. Acá en Valdivia se usa también bicicleta. Por ejemplo, en los últimos años la municipalidad también ha implementado, cierto, diversas ciclovías para poder circular en bicicleta, uniendo diferentes puntos de la capital regional. Sin embargo, mira, a raíz de datos que surgen en la región metropolitana, que además se contraponen, porque hay algunos que dicen, mira, en los últimos años realmente no ha aumentado mucho las personas que utilizan la bicicleta, y por otra parte hay otras cifras que dicen, oye, pero cómo que no ha aumentado. Mira, si pasamos de tal cifra a tal cifra, de un 2,2% a sobre un 7% de personas que sí utilizan la bicicleta como medio de transporte, ya sea para ir al trabajo, para ir a la casa, cierto, para movilizarse dentro de la ciudad. Y en cuanto a eso, revisábamos algunas cifras, pero no es lo único, porque por su parte Luis de Grange, quien inició un poco este debate, señaló que la encuesta de la Corporación de Ciudades 2023 reportó que solo un 3% de uso de la bicicleta en Santiago. Mira, dice, incluso la pequeña y reciente encuesta, CEDEUS, se reporta un 7% que corresponde a una suma de todos los ciclos. Eso quiere decir bicicletas, scooters y otros medios de transporte ciertos similares, por lo que el 4% en el uso de la bicicleta en Santiago podemos decir que es una cifra robusta y estable desde hace muchos años, sostuvo. Él sostiene básicamente de que esta la utilización de la bicicleta, ¿cierto?, no ha aumentado mayoritariamente en los últimos años. Y en esa misma línea, Franco Basso, quien es director del Centro de Innovación en Transporte y Logística de CityLog, afirmó que no hemos tenido un aumento relevante en el uso de la bicicleta, instalando la pregunta sobre si los esfuerzos de la última década han ido en la dirección correcta. Mira, la bicicleta no ha logrado ser un actor relevante en la movilidad, al menos en Santiago, agregó Basso. Mira, esta situación, si bien, claro, son cifras que llegan desde la región metropolitana, especialmente se concentran en Santiago, sin embargo, sí da cuenta, por ejemplo, de cómo, cómo se están movilizando las personas, no solo en Santiago, sino que en el resto del país, que ocurre, por ejemplo, acá en Valdivia, lo comentábamos, ¿cierto? Por ejemplo, hay ciclovías, hay que promover, en ese caso, la construcción de ciclovías. Porque muchas veces cuando se realiza una ciclovía, al menos lo que nosotros hemos visto acá en Valdivia, es que en algunas ocasiones, por ejemplo, se adapta parte de la calle o de la vereda para poder instalar la ciclovía. Eso también genera muchas veces la molestia o el no estar de acuerdo principalmente de algunos automovilistas porque dicen, mira, no es tantas las personas que utilizan la bicicleta, nos quitan calle y se arma el taco. Entonces, realmente hay que pensar, ¿cierto?, en promover la construcción de ciclovías o se está pensando en un número muy reducido de personas que efectivamente ocupan la bicicleta. Mira, nos comienzan ya a llegar algunos comentarios por acá de auditores. Por ejemplo, dice, yo hoy en la mañana camino a la pega, lo que pasa es que la gente es cómoda y ocupa el auto. Sí, pues, o sea, la mayor parte, a ver, mira, según las cifras que nosotros hemos estado revisando, el principal número de personas utiliza el transporte público. Luego sigue el auto. Luego, las personas que caminan hasta el trabajo. Y en último lugar, con solo un 3%, estarían las personas que efectivamente utilizan la bicicleta. La mayoría de las personas, como dice bien Antonio por acá, ocupa el automóvil, ¿cierto?, para movilizarse. Por acá Sebastián nos comenta también, me dice, acá es lo mismo. La mayoría de las personas, ¿cierto?, utiliza otros medios de transporte más que la bicicleta y efectivamente, al menos acá en Valdivia, en el último tiempo sí se ha hecho una inversión en ciclovías, en la disposición, ¿cierto?, de estas para que las personas puedan transitar de manera segura quienes utilicen la bicicleta, pero también ahí surgen otras interrogantes sobre cuánto hay que promover quizás la construcción de ciclovías y el uso que se le da también a la bicicleta. Oye, nosotros seguimos avanzando y más música para ti, hay más programación en la radio.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
Día a día, hacemos historia.
A los 69 años de edad y luego de batallar contra una enfermedad terminal por más de 18 meses, murió en Nueva York el 10 de enero del año 2016, quien estamos escuchando, el cantante y actor británico David Bowie. David Robert Jones, ese era su nombre, había nacido en Londres el 8 de enero de 1947. Comenzó su carrera cantando y tocando el saxofón en pequeños locales y también en institutos con músicos aficionados. A finales de la década de 1960, comenzó a grabar sus primeros discos, que luego se integrarían en su primer álbum llamado David Bowie. Se interesó además por el teatro, llegando a formarse como mimo y actor con Lindsay Kemp, célebre maestro británico considerado el último mimo corporal del siglo XX. Y cuya ascendencia se dejó notar más tarde en las actuaciones de David Bowie. El año 1969 grabó el álbum Hombre de Palabras, Hombre de Música, que incluía el single Rareza Espacial, que estamos escuchando, y que llegó al puesto 5 de las listas en el Reino Unido. después de realizar actuaciones en distintos países, entabló amistad con el que fue su nuevo manager, Tony DeFries. En 1970 y 1971 publicó los álbumes El hombre que vendió el mundo y Estar bien, en los que ya ofrecía una provocativa imagen andrógina, en consonancia con la tendencia que dominaba en aquel entonces el rock británico. A partir de 1972, empezó el ciclo de transformaciones que caracterizaron su personalidad. En El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y Las arañas de Marte, encarna a una estrella bisexual del rock procedente de otro planeta. Esa tendencia a la ambigüedad continuó en Aladdin Sane del año 1973. Dos años después, se lanzó a la conquista del mercado estadounidense con Jóvenes Americanos, álbum que ascendió al primer puesto de las listas de ventas, que incluía la canción que estamos escuchando, Fama, escrita por el líder de los Beatles, John Lennon. En la segunda mitad de la década de 1970, David Bowie continuó experimentando con nuevos sonidos, con el uso recurrente de sintetizadores y de la manipulación de su voz. Esto quedó patente en álbumes como Estación a Estación de 1976 y Bajo del año 1977. Bowie evolucionaba hacia un personaje de aspecto frío y distante, envuelto en largos abrigos de cuero, lo que le valió el apodo de El Duque Blanco. En la década de 1980, David Bowie emprendió su periodo de mayor éxito comercial, aunque cosechando críticas adversas que le achacaban un empobrecimiento musical. En Bailemos, del año 1983, y Esta Noche, del año siguiente, concilió temas herméticos con baladas que le facilitaron la colaboración de otros artistas como Tina Turner, Queen y Mick Jagger de los Rolling Stones. En la década de 1990, David Bowie estuvo en Chile dos veces. Primero dentro de Rock in Chile, del año 1990, y después en 1997, en el concierto Santiago Music Rock Festival. En materia discográfica, en 1993, Bowie grabó su 18º álbum, Corbata Negra, Ruido Blanco. Fue su primer disco en solitario en casi 6 años, después de pasar tiempo con su banda de hard rock, Tin Machine, y casarse además con la modelo somalí-estadounidense Iman. El año 1995 volvió a transformarse. Esta vez adoptó la identidad de un detective en una urbe futurista con su álbum Outline. Finalmente, en 2004, se tuvo que someter a una angioplastía coronaria de emergencia en Hamburgo, en Alemania, lo que le obligó a cancelar su gira europea. Aunque se recuperó, nunca más volvió a actuar en directo. Prosiguió entonces Bowie su trabajo en estudios, editando nuevos discos como El Día Siguiente, el año 2013, y Black Star, que estamos escuchando, cuyo lanzamiento se hizo justamente para su cumpleaños y 2 días antes de su muerte. Y es que en efecto, el 10 de enero del 2016, 2 días después de su cumpleaños número 69, había nacido el 8 de enero de 1947, David Bowie murió de un cáncer al hígado en su departamento de Nueva York. Se lo habían diagnosticado 18 meses antes, pero no lo había hecho público. Fue incinerado el 12 de enero en Nueva Jersey.
Bio Bio, la radio con memoria. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Atención viajeros, Naviera Austral te invita a recorrer la Patagonia navegando entre Puerto Montt, Chaitén, Castro, Quellón y Puerto Cisnes. Aprovecha itinerarios ya disponibles hasta marzo de 2026. Compra online en navieraaustral.cl y disfruta comodidad y servicio a bordo. Naviera Austral.
Smoke in the sky, got me feeling so.
Radio. Estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Horas a 38 minutos en los estudios de la radio, el director regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Alberto Tacón, recientemente nombrado en el cargo dentro de la etapa de implementación a través de, bueno, esta misma institucionalidad en el país, ex seremi de Medio Ambiente acá en la región de Los Ríos. Director, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Director, bueno, primero que todo, muy gentil por estar acá en la radio para también informar a la comunidad cuál va a ser la primera actividad pública del servicio que entendemos va a contar con la presencia del director nacional Aaron Cavieres.
Sí, efectivamente, por fin llegó el día. Hoy, esta semana próxima, iniciamos un proceso de difusión de lo que es la entrada en operaciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Este es un nuevo servicio que fue creado por la ley 21.600 que ya está en una etapa de implementación. Estamos ya contratando las personas, buscando oficinas, y justamente la próxima semana tenemos un seminario importante en la región que estamos coorganizando en conjunto con el Consejo Regional de Áreas Protegidas que se creó, y donde el director nacional va a poder tener ya un primer contacto con los actores locales.
Perfecto. ¿El director acá en Valdivia va a hacer algún anuncio?
Así como anuncio, no tenemos todavía. Lo único que tenemos es la información acerca del estado de la gestión, de las primeras medidas que se van a empezar a implementar, y anunciando también lo que va a ser el traspaso paulatino de los profesionales y las áreas protegidas que hoy día administra CONAF.
Esta es una nueva institucionalidad que, sin perjuicio, se viene anunciando, si mal no recuerdo, desde hace al menos 12 años, una década aproximadamente, y que finalmente ya se comienza a concretar. ¿Cuáles son las principales funciones del servicio?
Mira, haciendo bien corta el mensaje, el servicio es el encargado de conservar la naturaleza, ¿ya? es muy simple, todo el mundo sabe lo que es la naturaleza hoy día, los bosques, las aguas, los mares con las especies nativas y que provee de muchos beneficios a los seres humanos. Ya el servicio es el ente encargado en Chile de conservar la naturaleza. Eso implica poner en funcionamiento medidas de conservación como son los parques, las áreas protegidas, los parques nacionales, las reservas, los santuarios de la naturaleza, que hoy día van a ser reclasificados en otras categorías, pero que forman parte de un sistema nacional de áreas protegidas que es creado por esta ley. También tenemos otros instrumentos de conservación de biodiversidad que son conocidos en la región como los paisajes de conservación, reserva de la biosfera, que también van a ser implementados.
Muy bien, acá en la región de los ríos, ¿cuáles son las áreas silvestres protegidas que el servicio debe integrar justamente en esta zona del país?
Sí, justamente tenemos lo que era el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, administrado por CONAF. Ya este sistema íntegro va a pasar. Tenemos tres parques nacionales, uno propio, digamos el Parque Nacional Herce Costero, y dos compartidos con las regiones vecinas, el Parque Nacional Villarrica y el Parque Nacional Puyehue. Después tenemos la Reserva Mochocho Huenco, también una reserva nacional de la región de los ríos, y el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces, que si bien es administrado por CONAF, tiene otra figura distinta, que es Santuario de la Naturaleza, que se suma a otros tres santuarios que fueron creados recientemente, el Santuario Humedales de Angachilla, el Santuario de la Naturaleza Cutipay, Humedal Cutipay, y el Santuario de la Naturaleza Llancahue. ¿Ya? Llancahue tiene una doble también figura de protección porque es un bien nacional protegido. Esos bienes nacionales protegidos pasan a ser parte del sistema y ahí se suma también el bien nacional protegido Cerro Illi, que está en la comuna de Lago Ranco, y hay otro bien muy poco conocido en Panguipulli, el bien nacional protegido Pellaifa.
Muy bien, Pellaifa, también conocido, entre otras cosas, por sus termas, también un lugar turístico en la zona lacustre de la comuna de Panguipulli. Ahora, a ellos, ¿cómo se integran las áreas que son privadas? ¿Y cuáles son?
Sí, hoy día tenemos muchas áreas protegidas privadas en la región. Somos, digamos, una región que destaca por la superficie de área protegida privada, conocida en la Reserva Costera Valdiviana, el Parque Oncol, Parque Futangue o la Reserva Huilo Huilo. Son áreas que hoy día funcionan, digamos, en el marco legal vigente, no tienen ningún reconocimiento del Estado como área protegida. La ley da la opción de que cualquier propietario privado que si voluntariamente lo quiere, se puede integrar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso es un proceso que se va a desarrollar donde cada área protegida va a elegir en qué categoría quiere estar, si quiere ser similar a un parque nacional, una reserva, y donde se establece un plan de manejo, obviamente, bajo administración del privado, que es supervisado por el servicio.
Muy bien. En la región de los ríos, ¿qué ecosistemas presentan presiones crecientes en esta zona del país?
Sí, mira, hay algo muy, muy, muy interesante y es que la ley genera una tipología de ecosistemas, una clasificación de ecosistemas que van a ser, justamente, van a poder ser clasificados por estados de amenaza. Estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, de las especies protegidas, especies amenazadas. Los ecosistemas también van a poder ser declarados como bajo amenaza. Ya en la región de los ríos tenemos ecosistemas muy valiosos, toda la cordillera de la costa tiene un bosque laurifolio, sempreverde, bosque muy, muy diverso, con mucha riqueza y que ha sido sometido durante mucho tiempo a una presión muy fuerte de uso, tanto para la obtención de leña, en muchos casos también para la urbanización o las plantaciones de forestales intensivas. Son ecosistemas que hoy día están bajo una presión importante, no tanto como años anteriores, pero que son importantes. Y hay un ecosistema en particular que es muy característico de la región, que es el bosque de roble de Guaye, digamos, el bosque de roble, laurel, lingue, donde en el fondo la superficie original que tenía ese ecosistema era toda la depresión intermedia, todo el Valle Central. Evidentemente se habilitó para agricultura en tiempos, digamos, antiguos, pero es un ecosistema que se ha visto muy restringido, muy reducido y que ocupa las áreas más fértiles. Por eso es un ecosistema que hoy día está en una situación de vulnerabilidad importante. Por eso cualquier fragmento de bosque de este tipo que se haya mantenido es muy importante conservarlo.
Sí, se reconoce justamente esto último. Es muy importante conservarlos, usted lo indica, director. ¿El proceso de definición de sitios prioritarios para la conservación debe ser retomado? Recordemos en contexto a quienes nos están escuchando, esta es una instancia que comenzó el año pasado, o al menos se conoció públicamente el año pasado, pero también a fin de año se detuvo, se suspendió después de distintas observaciones críticas de sectores productivos y también de otros reconocimientos que hizo el mismo ministerio. La pregunta es si debe ser retomado, sí y no, y por qué.
Sí, mira, fue una situación un poco confusa, porque los sitios prioritarios ya existían. Ya desde el año 2002 se crearon estos sitios prioritarios en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Tenía un grado de protección básicamente a efecto aspecto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero estos sitios en la ley toman, digamos, una fuerza mucho mayor, tienen una mayor importancia y se desarrollan y se entiende como en el contexto de un proceso de planificación ecológica. En la región de los ríos ya vamos a iniciar este proceso donde se identifica dónde están las áreas clave, dónde quedan estos bosques adultos que todavía están en una situación, digamos, más íntegra, mejor conservadas, y donde hay corredores ecológicos, otros ecosistemas que son importantes conservar. Ese mapa, esa infraestructura ecológica la define el proceso de planificación ecológica que se elabora participativamente en cada una de las regiones. Pero tenemos que hacernos cargo de los sitios prioritarios que ya existían, ¿ya? Y hay un artículo transitorio en la ley que dice que en el plazo de un año el servicio tendrá que reconocer aquellos sitios prioritarios previos,
¿ya? ¿Y cuándo se cumple el año?
Ese proceso justamente era el que se inició con el Ministerio de Medio Ambiente. Se estaba cumpliendo el plazo de un año, se echó a andar toda la maquinaria para poder reconocer esos sitios por resolución.
¿99?
Claro. El problema es que en el fondo ahí se generó toda esta controversia porque la figura de sitio prioritario era muy poco conocida y se decidió postergar. De hecho, hubo una modificación legal en una ley miscelánea donde se otorgó más plazo, hasta 5 años, para poder generar esta lista de sitios prioritarios, con lo cual ya nos pone un poco, nos libera de esa presión y podemos hacerlo de manera un poquito más participativa.
¿Qué aspectos de las críticas del sector productivo recogen?
Mira, básicamente es que el sitio prioritario no es una figura de protección, es una figura hacia la que el Estado, de alguna manera, tiene que focalizar sus esfuerzos para lograr conservar, ¿ya? De ese modo no hay una restricción tan drástica, digamos, cuando se establece un sitio prioritario. Básicamente hay una motivación de crear nuevas áreas protegidas, porque son lugares que destacan por su valor, digamos, donde se puede entrar a conversar con los propietarios, buscar una manera de llegar a conservar. La ley tiene muchos instrumentos para conservar. Hay incentivos, por ejemplo, instrumentos económicos de certificación de buenas prácticas, de acuerdos también de producción limpia. Se puede generar también derechos reales de conservación. Hay muchas herramientas que hoy día están disponibles y el sitio prioritario es el lugar hacia donde el Estado debiera focalizarse para priorizar sus esfuerzos de conservación. Por eso no tiene un enfoque tan, digamos, restrictivo, sino mucho más propositivo de generar alianzas para la conservación.
Para cerrar este punto, director, ¿se considera de que fue apresurado o un error, como lo plantearon los gremios productivos, al haber realizado este proceso de determinación en la forma en que se estaba estableciendo? Si es que se reconoce o no de que hubo un error al respecto y se pudo haber justamente generado una mayor participación, como también se demandaba. Y, por otra parte, ¿qué es lo que esperan desde la nueva administración de gobierno para retomar este proceso que usted indica debe retomarse?
Sí, mira, acá yo quiero aclarar algo, que en el fondo no hay un error en el sentido de que había un mandato legal, ¿ya? Hay un plazo de un año, hay que desarrollarlo, hay una lista de sitios prioritarios que ya existían y en el fondo, en el plazo de un año, que es muy poco tiempo, había que hacerlo, ¿ya? Afortunadamente, como te digo, se logró un acuerdo parlamentario para ampliar ese plazo, modificar la ley y establecer 5 años, ¿ya? Yo creo que es un cambio de escenario importante que nos permitió a todos respirar tranquilos, ¿ya? El proceso, la ley lo describe bien y es claramente muy participativo, pero hay un artículo 8º transitorio que nos obliga a reconocer los sitios que ya existían. De ese modo, de alguna manera, yo siempre digo, cuando una ley entra al Parlamento, se hacen muchas modificaciones, se hacen indicaciones que finalmente llegamos a punto donde hay cierta contradicción y saltan chispas, digamos, hay como cortocircuitos dentro de la ley, y es un poco lo que nos pasó. Al momento de implementarlo, nos se da cuenta que hay un error y fue subsanado con esta modificación legal.
¿Y qué es lo que esperan de la nueva administración, del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la misma también dirección?
Mira, esperamos iniciar el proceso de planificación ecológica. Ya hay una consultoría que está levantando los antecedentes, hace falta mucha información, se está recopilando toda esa información y se va a establecer un espacio de diálogo para poder definir los criterios de priorización. Cuando hablamos de sitios prioritarios, tenemos que ver efectivamente en base a qué criterios los priorizamos. Entonces, estamos hablando de la integridad ecológica, por ejemplo, la conectividad ecológica, la representatividad. Si tenemos un ecosistema que está muy poco representado actualmente, tenemos que buscar la manera de proteger a aquellos que están menos representados, y todos esos criterios se van a establecer participativamente.
¿Y cómo ponderarlos con actividades productivas, tanto en la minería muy fuerte que se indicaba en el norte, pero también en gran parte del país con la agricultura?
Sí, mira, hay una metodología que a nivel internacional se está desarrollando, hay un software incluso, Marsam, que te permite priorizar. Tú en el mapa puedes colocar de alguna manera los costos para la conservación son aquellos sectores o áreas que por el grado de intervención, por la importancia que tiene estratégica, sería muy costoso establecer un plan de conservación. Esos costos de alguna manera te obligan a que pedirle al programa una solución que optimice esos costos. Es decir, te da la solución por aquellos lugares por donde sería menos costoso generar la conservación. Es algo que ya está bastante desarrollado a nivel internacional, hay un consenso, yo creo que no va a ser difícil llegar a acuerdos.
Perfecto. En los estudios de la radio, el director regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Alberto Tacón. Hace un mes prácticamente el Comité Permanente de la Convención Ramsar decidió entregar a Valdivia la acreditación internacional de ciudad humedal por su trayectoria en la conservación y también respecto a sus humedales. A la fecha, ¿qué cambios ha advertido usted en la comuna tras recibir este reconocimiento y qué falta a su juicio para que se pueda mantener y no perder justamente esta distinción?
Sí, mira, ha sido probablemente de las cosas más bonitas que me ha tocado vivir, digamos, durante toda mi carrera profesional, este hecho de recibir un reconocimiento internacional, que uno lo ve como algo sencillo, porque en el fondo, bueno, postula y si quedas bien, en realidad hay todo un trabajo de construcción y de estrategia y de colaboración entre diferentes sectores para lograr esto. El reconocimiento básicamente es un reconocimiento a un trabajo bien hecho, ¿ya? Es decir, la Convención Ramsar cuando evalúa, no evalúa las promesas que se hacen, evalúa lo que se ha hecho.
Y eso lo tenemos claro, pero ¿qué cambios usted ha advertido desde esa fecha hasta ahora?
Sí, mira, al menos yo creo hay un impacto, digamos, que es comunicacional, es educativo. Las personas en Valdivia hoy día se pueden sentir orgullosas de vivir en una ciudad que ha respetado los humedales y que se proyecta hacia allá. La política municipal hoy día es clara. Tenemos un proceso de elaboración del plan maestro, el plan regulador comunal. Ese plan regulador va a reconocer los humedales, está obligado por ley, es uno de los avances que tiene Chile y que de alguna manera en la comuna ya está absolutamente establecido. En el fondo ya de alguna manera es muy difícil que alguien se levante hoy día con un discurso en contra de los humedales. Ya, yo creo que es algo súper importante, que a nivel social es importante que los avances sean compartidos. En el fondo no podemos ser algunos pocos los que somos más liderando el proceso, pero toda la comunidad en la comuna tiene que sentirse parte del proceso.
Rápidamente y breve y sintéticamente, tres medidas concretas para mantener esta distinción.
Mira, yo creo que lo principal hoy día es lograr mantener aquellos lugares que ya se han conservado bien y habilitarlos para el uso público. Hay varios proyectos que se vienen donde se está haciendo un esfuerzo para integrar los humedales con equipamiento que permita el disfrute. Hay un segundo que yo creo que es fundamental y es hacer un buen monitoreo. Ya, es decir, sabemos que tenemos humedales, sabemos en qué condición están más o menos, pero tenemos que tener herramientas para poder evaluar si efectivamente se están manteniendo bien. Ya hoy hay protocolos de monitoreo, la municipalidad también está trabajando en ello en conjunto con servicios públicos. Y hay un tercer elemento que yo creo que es fundamental y es lograr también integrarlo en los diseños de urbanos. Ya hoy día el sector inmobiliario es muy importante, está dotando de vivienda, que es un servicio básico, y tenemos que lograr que tanto las empresas como los servicios públicos que ven estos temas integren desde el inicio los humedales como un elemento básico en la ciudad.
¿Ya? Aunque sean más costosos los proyectos inmobiliarios como consecuencia el tipo de suelo que hay acá?
Claro, es que en el fondo es una condición que tenemos en Valdivia, no podemos cambiar la condición, ¿ya? Siempre va a ser más costoso edificar en Valdivia porque tenemos suelos de mala calidad con humedales, pero en el fondo lo importante es sacarle provecho, sacarle valor a esa situación.
Perfecto, director. Día, hora, lugar de la actividad de la próxima semana con el director nacional.
Sí, mira, tenemos el día 14, tenemos un evento, no es un evento abierto al público, es importante destacar porque es un evento para el Consejo Público-Privado de Áreas Protegidas, integrado por muchas organizaciones, y va a ser en la sala del OIT, en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. El día 14 parte en la mañana, tenemos presentaciones del SBAB de diferentes actores, y alrededor de las 5 de la tarde va a llegar el director nacional a dar un saludo.
Y muy bien, ¿y dónde van a tener las oficinas del servicio acá en la región?
Todavía estamos en evaluación, nos ha costado mucho, ya hemos enviado a la Dirección de Presupuesto diferentes alternativas, tenemos una que siempre es la elegida, pero no podemos todavía divulgarlo porque no hay un contrato firme.
O sea, ¿comienza sin oficina?
Sí, estamos hoy día alojados en la Seremía de Medio Ambiente, hay un convenio, digamos, de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente con el SBAP, son varias regiones en las que está en la misma situación, pero estamos ya probablemente a puertas de tener la oficina en Valdivia.
En los estudios de la radio, el director regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Alberto Tacón, por esta entrevista. Muchas gracias y que tenga muy buenos días.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación.
waiting, 'cause you make me feel like I'm alive again.
Salfa Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Iván Sideco, ahora con respaldo experto en el sur. De Temuco a Castro, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Iveco en Salfa Sur. Avenida Pedro Aguirre Cerda 631, Las Ánimas, Valdivia.
Este verano Dreams tiene Fest. Prepárate para vibrar con lo mejor del humor y la música en el Festival Dreams 2026. El sábado 10, el rock chileno dice presente con Stereo 3. Shows en Lucky 7 desde las 22 horas. Gratis con tu